ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Estamos en Semana Santa, estamos en tierra firme y el enfoque, Salvador, es mirar específicamente cada uno de estos días que tuvo contenidos, acciones, actividades y eventos muy especiales en la vida de Jesucristo, que es interesante. Pero cuando uno mira el Evangelio, se encuentran con que hay un detalle muy específico de día por día, cosa que no es común en los relatos testimoniales de los evangelios, que van tomando selecciones de momentos de la vida de Jesús, de sus 3 años de ministerio aproximadamente, y van dando pincelazos, pantallazos, para ilustrar lo que fue la vida de Jesucristo. Sin embargo, cuando vamos a la Semana Santa, a estos 7 días, encontramos que el detalle es grandísimo y muy específico, día por día.
Sí, se puede llegar a armar, juntando los 4 evangelios, se puede armar la semana, ¿no? Con un grado de certeza importante. Algunos sitúan algunas cosas que pasaron el lunes y otras el martes, que las intercambian, pero en general se puede marcar bien cuáles son las cosas, ¿no?, que fueron sucediendo.
¿Por qué entonces tanto detalle hay de los escritores sobre esta semana? Es la pregunta que uno se haría, ¿no?
Hay bastante detalle, sobre todo por algunos elementos que tienen, creo, un contenido, digamos, simbólico, ¿no? Ajá. Que son importantes para entender la semana. En primer lugar, la semana empieza, no podemos ignorar que empieza con el Domingo de Ramos. Ajá. Y bueno, eso sería largar la semana, con la entrada, lo que algunos dicen, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y como llegaba la fiesta y Jesús estaba siguiendo, era seguido por muchos discípulos, hace su entrada triunfal a Jerusalén en ese primer día de la semana actual, ¿no? Entonces el Domingo de Ramos, digamos que inicia la semana que va a culminar al domingo siguiente. Y sabemos bien qué sucede el Domingo de Ramos, lo hemos recordado muchas veces incluso en nuestro programa, pero después, en la semana van sucediendo cosas que nosotros muchas veces las conocemos aisladas, pero no las vemos organizadas dentro de esa semana. Ajá. Y entonces, ¿qué te parece si empezamos, por ejemplo, con el lunes?
Vamos.
Hablando de qué sucedió ese lunes y cuál es el impacto de las cosas que sucedieron. Uh-huh. El lunes hay 3 eventos que son importantes, digamos, 3 eventos trascendentes en el Evangelio. La maldición de la higuera estéril, que tiene un contenido simbólico muy fuerte, después el limpiamiento del templo, y después la visita de unos griegos que quieren ver a Jesús. Y creo que estos 3 hechos tienen todos una línea de unidad en cuanto a lo que significa Jesús tanto para la cultura hebrea como para la cultura griega. Uh-huh. En primer lugar, la maldición de la higuera estéril es uno de esos milagros extraños, porque Jesús nunca hacía un milagro que lo llamaríamos destructivo.
Claro.
Todos los milagros fueron para dar vida, uh-huh, para mejorar la vida de los hombres. Al ciego le daba la vista, ¿no? Pero la maldición de la higuera estéril es un hecho asombroso dentro del ministerio de Jesús. Ahora, hay que estudiarlo o hay que verlo dentro del contexto en que en ese momento se estaba moviendo. Dice la historia que vio de lejos una higuera llena de hojas y fue a buscar algo, y no halló nada sino hojas. No había frutos. Pero además nos aclara, pero no había higos, pero no era el tiempo de higos, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que buscaba? ¿Se puede buscar higos si no es el tiempo de higos? La higuera es un árbol muy particular. El higo es a la vez la flor y el fruto. Y en las higueras de la región, el fruto sale antes que las hojas. Y después llega a su plenitud durante el mes de junio. Pero más o menos esto sucedía en el mes de marzo. Era una higuera precoz. Los entendidos dicen que es inusual que en esa época tuviera tantas hojas. Ahora, ¿qué era lo que buscaba Jesús? Algún fruto que hubiese precedido a las hojas. En el eje de las hojas, donde la hoja se implanta, hay unos nódulos pequeños, comestibles, los árabes los llaman tax, que se venden en los mercados. Y que señalan que la higuera es fértil. Es decir, si salió esto es porque da fruto, ¿no? Jesús encontró hojas, pero cuando movió las hojas no aparecían estos frutos. Y cuando no aparecían estos frutos, eso hablaba de esterilidad. Israel usaba la higuera como un símbolo del pueblo. La vid y la higuera eran símbolos del pueblo de Israel. Y cuando uno piensa en este símbolo que en el Antiguo Testamento aparece varias veces, Jesús mirando a todo su pueblo, que a pesar de los 3 años de ministerio no había dado ningún resultado positivo porque había una tremenda oposición y le estaban preparando la cruz y la muerte, y mirando a su alrededor, que donde tenía que haber amor al prójimo había egoísmo, donde tenía que haber justicia había corrupción, donde tenía que haber honestidad había deshonestidad, donde tenía que haber respeto había insolencia, y donde tenía que haber pudor había descaro, ¿no? Viendo esa contradicción del pueblo que exaltaba la ley de Moisés pero que no la cumplía, pensó entonces en el pueblo como una higuera estéril, y que en alguna forma había que terminar con la relación con esa higuera para ampliar todo eso. Y el Señor seca entonces la higuera. Quiero decir que es toda una figura de que, bueno, la ley de Moisés, que ha sido la ley perfecta de Dios, no encontró en el pueblo la recepción que el Señor esperaba, no encontró el fruto. Por lo tanto, Dios dejaba de tratar con ese pueblo en particular y ahora se abría a todo el mundo. Quiero decir que el limpiamiento del templo, que fue lo que siguió a esto, es un poco el día de la queja de Jesús contra esa religiosidad formal, pero sin contenido espiritual profundo y sin un efecto en la conducta de los hombres. Porque llegó al templo y se encontró con los mercaderes, los que estaban haciendo el gran negocio de la Pascua. Ese negocio que se manejaba en el mismo atrio del templo, donde se vendía, donde se cambiaba por moneda del templo, donde se compraban bueyes y palomas y ovejas para el sacrificio, porque los que no salían de allí no servían y tenían que tener el sello del templo. Y allí costaba todo mucho más caro, y ese dinero entraba directamente a las arcas del Sanedrín y del gobierno judío, que era un gobierno teocrático. Cuando Jesús vio que realmente eso era el gran comercio, y por supuesto, mirando hacia atrás la ley de Moisés y lo que la ley decía, y el resultado ese que tenía delante, Jesús dijo, esto se acabó, esto se acabó. Y creo que ese acto simbólico, que sigue con el limpiamiento del templo, sacar a los mercaderes, y el Señor diciendo, mi casa es casa de oración, no puede ser una cueva de ladrones, allí está Dios habitando, y sin embargo los hombres han hecho un comercio alrededor, es toda una protesta que hay allí. Y en ese momento también se acercan unos griegos preguntando por Jesús, ¿no? Es decir, la gentilidad, los que no eran judíos, que empiezan a tener curiosidad acerca de Jesús. Y creo que es el panorama completo de lo que está pasando en esta semana, que Dios abre su gracia para todos los pueblos, para aquellos que conocían bien y no aceptaron los principios de la ley mosaica y generaron todo ese desastre moral y espiritual, y también para los que no conocían nada, que se acercaban con mayor curiosidad a Jesús, para todos ellos, Él comenzaba esa semana, que es la semana de la redención.
Hacemos una pausa, ¿te parece, en la conversación, Salvador? Estamos mirando día por día lo que ocurre con Jesús moviéndose en la Semana Santa y dándonos indicios simbólicos y muy ejemplificantes de lo que buscaba Él transmitir en esos últimos días antes de ir a la cruz. Ya volvemos enseguida aquí, Tierra Firme.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
¿Cuánta cosa hemos visto en el primer bloque solamente del primer día de actividades de Jesucristo, con alto contenido simbólico y también ejemplificando ante el pueblo lo que él esperaba sobre una verdadera espiritualidad, Salvador?
Vamos a tener que ir mucho más rápido. vamos a pasar al martes. El martes se comprueba que la higuera se secó, que es lo primero que nos dice, y Jesús tiene una gran controversia en el templo, y se enfrenta a los fariseos, que eran la línea más derechista, más conservadora del pensamiento religioso hebreo judío en ese momento, a los herodianos, que era el grupo colaboracionista con el imperio a través de Herodes, que era el gobernador que los romanos habían puesto, y con los saduceos, que eran la línea más liberal, la mayoría de los sacerdotes era saduceo. Y bueno, ellos formaban el grupo dirigente en ese momento. Y con esos tres grupos Jesús discute, sobre todo con los fariseos y herodianos que lo tientan con el tributo de César, con los saduceos que le preguntan sobre la resurrección y sobre el más grande mandamiento. Y Jesús hace la denuncia de los escribas y de los fariseos, señalándole que no solamente hay que dar el tributo a César, sino que hay que darle también el tributo a Dios, que eso es lo que ha faltado, enseñándole a los otros que uno no puede hablar de las cosas espirituales si no conoce profundamente la palabra de Dios, y le dice a los saduceos, erráis ignorando las escrituras. Quiere decir que está haciendo un juicio muy fuerte sobre el establishment hebreo, el establishment judío en ese momento, en el templo, y está discutiendo con esos jerarcas. Es una gran denuncia a la dirigencia, porque él está hablando en ese momento con la dirigencia judía, con los que tenían que ser guías del pueblo. Y la acusación es muy grave, le está diciendo a los saduceos, que casi todos eran sacerdotes, que ignoraban lo que decía la palabra de Dios, que eran ignorantes. Ahora, ellos eran los encargados de transmitir eso al pueblo. Habían pervertido el mensaje. Y Jesús denuncia eso. Y pasamos rápidamente al miércoles, porque si no, no llegamos al fin de semana, ¿no? El miércoles se ve esto ya en un sentido mucho más práctico. Y se habla ya de cuál es la visión de Jesús, porque entra a comer a la casa de Simón el fariseo, que lo invita a su casa. Jesús era un personaje notable, y aunque Simón el fariseo lo llamaba a su casa para observarlo, como después se va a ver después, para emitir juicio sobre él, sin embargo Jesús acepta a esa casa porque está invitado y porque él siente que él puede hacer algo a favor de ese hombre. Y aparece esa mujer que unge los pies de Jesús, la mujer de mala vida que unge los pies de Jesús, y se produce ese diálogo donde le muestra que el fariseo despreciaba al Mesías que estaba allí sentado a la mesa, y esa mujer que era tan segregada en el pueblo, sin embargo, era la que había lavado los pies de Jesús y era la que Jesús aprobaba. Es decir, que el fariseo se creía justo y Jesús pone en duda que él sea un hombre justo, y la mujer que era tachada de pecadora es una pecadora, pero es una pecadora arrepentida y Jesús la recibe.
Así que en cada una de estas actividades que vas describiendo, Salvador, vemos cómo se va tensionando cada vez más hasta llegar a un punto de clímax la relación entre la dirigencia y Jesucristo.
Claro, la tensión esa ya venía existiendo desde la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro en Betania, a 11 kilómetros nada más de Jerusalén, la noticia llega como por un reguero de pólvora allí, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que en Jerusalén deciden, hay que matarlo. Ya estaba la sentencia preparada. El juicio de Jesús fue un juicio amañado, ¿no? Sin embargo, ellos buscaban, cada vez que se ponían a conversar con él, buscaban la forma de por dónde podían entrarle a Jesús para condenarlo a muerte. No lo querían de ninguna otra forma que no sea muerto. Entonces estaban buscando un lugar donde filtrar la sentencia de muerte y no podían. Por eso hay tantos enfrentamientos en estos primeros días de la semana. Y llegamos al jueves, donde el jueves ya Jesús habla hacia adentro. Jesús se reúne con sus discípulos en la última cena. Y allí tiene ese discurso maravilloso, esa conversación con los discípulos maravillosa, donde él marca la grandeza de lo que es la vida cristiana, donde habla del compromiso, de la paz que va a tener el que se acerque a Jesucristo, que él habla del fruto que tiene que haber en la vida. Es decir, es un compendio tan maravilloso que no se puede en dos minutos explicarlo todo. Pero digamos que es una forma en que Jesús le habla a sus discípulos acerca del futuro. ¿Qué? Y termina haciendo una oración maravillosa que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús ora por sus discípulos, porque él se va a ir y ellos siguen estando en el mundo, y por todos los que habían de creer en él. Es un momento glorioso ese de la fe, porque es la última expresión de Jesús antes de ir al Calvario, y de ahí va Getsemaní y ahí lo prenden. Lo que quiere decir que el jueves ya nosotros tenemos completo el panorama, ya ha discutido con todos los que se oponen y también ha dejado el gran legado a los discípulos. Le habla del gozo, dice, van a tener un gozo que nadie se lo va a poder quitar. Les habla de la paz que viene de Dios, que no es la misma que la paz que viene de los hombres. Ese gran discurso de Jesús con sus discípulos, esa conversación que él tiene con ellos, marca todo el rumbo de lo que será la vida cristiana y la doctrina de la vida cristiana en todas las cartas apostólicas. Quiere decir que allí tenemos una noche maravillosa donde él parte el pan e instituye la cena del Señor como la recordación de su muerte y su resurrección a través del pan y del vino. Y bueno, luego va a Getsemaní, agoniza y esa noche lo prenden. Y el viernes ya tenemos la crucifixión, la muerte y la sepultura. Y después el sábado es el día del silencio.
Sí.
Es el día donde el Mesías ha muerto y el mundo no tiene esperanza. Y con eso se completa esa semana. Pero queríamos hacer este pantallazo general para entender toda la tensión que hay en esa semana. Como bien señalaste, es la semana donde la tensión se agudiza y culmina con el Señor, digamos, despreocupándose de eso por un momento, para dar un legado a sus discípulos y después ir y enfrentar la cruz, porque va a Getsemaní donde sabe Judas que va a ir allí a orar. Él puede tranquilamente tomar otro camino, ir a otro lugar a orar, puede salir de Jerusalén o puede irse a Betania a descansar, pero él va al lugar donde sabe que lo van a prender, porque él viene para hacer ese sacrificio y viene para ir a la cruz, y viene a la cruz no como para morir como un mártir, sino para morir como un redentor. Y esta es la gran diferencia. El mártir muere por sus ideas. Él no, él muere pagando por el pecado de todos los hombres. Es Dios hecho hombre pagando por nuestro pecado allí en la cruz. Y quisiera que en esta Pascua y en esta Semana Santa entráramos en este sentido realmente maravilloso del Calvario, nos diéramos cuenta lo que estamos celebrando y nos diéramos cuenta de la trascendencia de la Pascua. La Pascua no es el huevo de Pascua, no es el conejo de la Pascua, no es la tradición de la Pascua. Es recordar el hecho de la redención, de que Cristo fue muerto por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos esperanza para siempre, para que tengamos una paz y un gozo y una esperanza permanente para la eternidad. Si encaramos así esta Semana Santa, seguramente será en nuestra vida una semana inolvidable, donde podremos establecer una relación con el Señor Jesucristo y vivir intensamente aquello que la fe propone, que la fe sea alegría, sea gozo, sea vida y sea esperanza. Y con eso culmina esta semana, con el gozo de la resurrección, con la alegría del reencuentro con Jesús, con la paz de los discípulos en el corazón y con la esperanza de que nos volveremos a ver.
Inspiración armónica de Vivaldi en su concierto número 10, uno de sus alegros en si menor para violines, violonchelo y cuerdas, nos ayudaban a pensar en el día tras día de la Semana Santa con Salvador de Lutri. ¿Y cuál es su reflexión al mirar la intensidad con la que vivió Jesucristo y cómo llegó a producir la redención del mundo para quitar aquello que obstaculizaba, que divide, que separa a Dios del hombre? ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado hoy? Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp, en audio o texto a este número de celular, signo de más 598 91-610-610. Le reitero, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio de este programa, descargarlo y compartirlo, y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa, artículos, conferencias y los programas habituales que hacemos semana tras semana. tierrafirmertm.org. Y la próxima semana hablaremos del evento que quedó por fuera de este día tras día, porque al inicio de la nueva semana llegó la resurrección de Jesucristo. De ella hablaremos con Salvador de Lutri, cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.